Abejorro Media presenta La Chisma Web. Hoy es martes 16 de septiembre del 2025. ¡Ajua! ¡Comenzamos!
Arrancamos esta chisma muy mexicana.
Pues con el chisme número 5. Y es que fíjense que después de perder por decisión unánime ante Crawford y quedarse sin sus 4 títulos mundiales, Saúl El Canelo Álvarez dice que su legado sigue firme y que no piensa en el retiro. Ahí estamos viendo en este bello video, mira los catorrazos que se metieron ahí.
En algún momento sí dije, como esto parece clase de zumba, de verdad.
¿Sí? ¿Tú sí le entras a los golpes con estos?
Ah, sí, totalmente.
Al quita ahí.
Sí, obviamente aprovecho para estar con estos dos grandes, que bueno, no sé si tú veías, ¿qué dije?
Nada.
¿Tuviste el evento?
No, pero fíjate que ahorita lo estoy viendo y mira, qué buenos golpes.
¿Sí le ibas a Terence o le ibas a Canelo?
No, pues aquí, mira, mexicano.
A tu Canelo Álvarez. Pero también nos tienes más información, Flavio.
Así es que fíjate que más allá de esta derrota, pues el encuentro nos dejó grandes momentos, entre ellos este acto que muchos califican de humildad por parte del campeón Crawford, quien le devolvió simbólicamente sus cinturones a El Canelo. Y si ustedes no pues son muy amantes del box como yo, acá les dejo este dato curioso compartido por el influencer Chuy Almada. Presta atención.
Cuando un boxeador gana, en este caso Crawford, le entregan todos los títulos del campeón para la ceremonia y las fotos oficiales. Pero esos cinturones ya están personalizados con el nombre del Canelo porque son suyos. Por eso, en cuanto termina todo este protocolo, Crawford se los lleva personalmente. ¡Ojo! Eso no hacen todos los boxeadores. Crawford fue muy humilde de ir a reconocer a Canelo, de regresárselos en la mano, y eso habla mucho de él.
Oye, pues el cinturón me recuerda tantas cosas.
Pero yo siento que hizo bien en que se lo regresara. O sea, fue un acto como de empatía, a pesar de que Pacaso no esté de acuerdo. Yo sí siento que estuvo bien, que fue un acto simbólico.
Claro, de humildad, ¿no? Yo sí siento que eso es humildad, o no sé. A ver, ¿tú qué piensas? Porque esto fue frente a las cámaras, digamos, frente a medios de comunicación y probablemente era un tema como incluso de estrategia, generar una opinión pública positiva, okay, ¿no? Pero lo que sí es cierto, como dice este influencer Chuy Almada, es que pues evidentemente la organización le manda hacer sus propios cinturones, ya con las insignias, uh-huh, con su nombre y todo. Y bueno, al final pues el Canelo no se va con las manos vacías.
Si no se los queda, pues obviamente pues porque
pues
ya
de recuerdo, ¿no? Así como de recuerdo de la derrota.
Exacto. Y además en redes sociales la gente no tardó en emitir su opinión, donde podemos leer: al Canelo le ganó un deportista con humildad y valores y debemos sentirnos cómodos con eso. En un deporte de tanta soberbia, perdimos contra un buen hombre.
Y yo digo, ¿perdimos? ¿Acaso tú te desvelaste? ¿Tú comiste pollo todos los días para estar así?
Aparte, creo que escuché por ahí que Crawford tuvo que subir de división, tuvo que, uh-huh, además pues aumentar de masa muscular. No es nada sencillo. Desconozco un poco el proceso del Canelo, pero al final del día son dos grandes, uno contra el otro, y siento que pues es importante considerar,
pues, la disciplina, ¿no?
Sí, exactamente.
Y sobre todo ser buen contrincante todo el tiempo, ¿no? O sea, no solamente arriba del ring, sino antes, durante y después.
Y abajo también. Y pues también tenemos otro que dice: yo no conocía a Crawford, pero resultó un muy buen boxeador y además un caballero. Buena pelea y aunque nunca he querido que pierda Canelo, sí quisiera que un día demostrara su capacidad. Pues la ha demostrado.
Sí, totalmente. Y yo creo que...
¿Qué? Ya,
mira,
yo, tú
aquí,
explícame ya.
Yo creo que el chile relleno hizo daño. Pero sí, bueno. A ver, hablando en serio, el Canelo siento que es un excelente deportista. Ajá. Es un muy buen representante. Mucha gente puede criticar este tema de que al ser el boxeo también un tema, me atrevería a decir incluso elitista, en el tema de que no cualquiera puede entrar a esas grandes ligas, pues de repente como que hay arreglos, ¿no?
O
detrás.
Sea, ¿tú sientes que el box es elitista? ¿Es un deporte elitista?
Elitista en el sentido, no del espectador o el aficionado, sino de quienes pueden entrar, ¿no? Ya sabes, igual con el fútbol, con otros deportes donde necesitas tener, digamos, relaciones o conectes.
Ah, claro.
Para poder entrar a ese tipo de grandes ligas. Pero a mí me parece una persona sumamente disciplinada. O sea, estar ahí, uh-huh, entre los grandes, pues la verdad es un gran logro. Y sobre todo, estaba leyendo en una infografía que compartió N+, que es el deportista mejor pagado actualmente a nivel mexicano, y el tercero mejor pagado a nivel mundial. Entonces, creo que estaba detrás de Cristiano Ronaldo y no me acuerdo del otro, pero era un golfista y después estaba el Canelo. Entonces, muy bien por él.
Muy bien por él. Y además también tenemos otro comentario que dice, el Canelo se fue derrotado, pero con los bolsillos llenos, pero eso ya es parte del deporte.
Y pues lo que hablábamos, ¿no? O sea, y muy bien pagado.
Sí, siento que el box es una de las disciplinas más completas en cuanto a resistencia, técnica, todo esto, pues...
Claro, y sobre todo, ¿sabes qué? Mira, yo creo que esta capacidad mental de prepararse mentalmente, más allá, evidentemente, de lo físico... Porque pues dices, me voy a enfrentar a alguien a golpes, o sea, digo, hay reglas,
sí, lo sabes,
pero al final es un deporte de alto riesgo en comparación con otras disciplinas.
Sí, ¿no? En cambio, sí, comparándolo incluso con la lucha libre y ese tipo claro. de cosas, que bueno, no sé si te guste la lucha libre.
Pues me gustan las máscaras.
Ah, bueno, está perfecto. ¿Y qué creen? Pues sí, déjenos ahí sus comentarios, pero de esto, Flavio, te voy a pasar al chisme, el predilecto de hoy para mí, y es que Fátima Bosch, justamente tabasqueña de 24 años, fue recién coronada como Miss Universo México 2025. La verdad es que muchas felicitaciones a ella.
Guapísima,
si se dan cuenta, está guapísima, hermosa esta mujer.
Una nariz, mira.
Perfecto. Sí, aparte tiene unos ojazos y muchísimo talento. Y pues también en cuanto a temas también más relevantes de este chisme, todos pensamos que su noche sería puro brillo, apapachos y flores, pero pues lo más relevante es que en el escenario de Zapopan, pues que le regaló la corona sus compañeras mientras le regalaron el silencio más incómodo del año, Flavio.
Así es, la verdad es que bastante cuestionable la actitud de ciertas participantes. Y es que solo 4 finalistas se dignaron a felicitarla cuando fue anunciado su reinado, mientras que el resto aplicó el clásico ¿viste que no te vi? Uh-huh. Y se desaparecieron. Aquí el momento.
Se fueron. Como lo podemos ver aquí, de hecho, hasta Fátima voltea para ver si están sus demás compañeras y no hay nadie, solo ellas se quedaron y solo ellas festejaron. Muchos usuarios están comentando que es porque las compañeras están muy molestas porque ya sabían que Fátima se iba a coronar, porque incluso Osmel Sousa dijo que ella era su favorita. Pero la verdad que triste me pareció ver esto, la mayoría de sus compañeras se fueron, no quisieron festejar el logro de Fátima Bosch.
Guapísima nuestra Miss Universo Tabasco.
Sí, la verdad sí se lo merecía. Y yo me estaba preguntando, si existiera un Miss Universo de hombres...
Pues Mister México, ¿no?
¿A poco?
Sí.
¡Cállate! ¿Existe Mister México?
Sí, de hecho, como dato curioso, señora bonita en casa, si nos sigue desde hace tiempo, no sé si recuerdan que vino un doctor que se llama Jesús Cancino. Pues ese doctor había ganado el certamen de Mister México, nos iba a representar. O sea, tuvimos aquí...
¡Ay, el guapísimo musculoso!
Exacto, que tú estabas así como de...
¡Ah! ¡Ay, sí!
Así. Pues al final decidió no ir, porque pues la gente fue muy mala y le dijeron, no, él no merece el título. Entonces desistió y pues pusieron a otro chico, pero él nos iba a representar como mexicano.
¡Ay, qué padre! ¡Qué ganas de estar ahí en Papacito Universal 2025!
Ahí pero... apoyando.
Sí, totalmente. Qué bueno que me das esta información porque, mira, no recordaba.
¿Así?
Pero, pues, bueno, regresando a este tema de Miss Universo, uh-huh. tú nos tienes más información.
Así es, Pau. Y es que fíjate que la nueva reina, quien ahora se prepara para representar a nuestro país en Miss Universo Internacional este próximo 21 de noviembre en Tailandia, dijo que la sororidad no puede ser solo una palabra de moda que suena bonita en X, sino un acto real. Y aquí, según ella, el acto real fue un silencio total, sin música ni felicitaciones. Eso sí, la tabasqueña agradeció a las únicas 4 que le dieron el abrazo ganador, entre ellas Miss Tlaxcala, Miss Tamaulipas, Miss Yucatán y Miss Veracruz. Y en sus palabras dijo, verdaderas amigas que voy a llevar en mi vida. El resto, pues bueno, se quedaron en la categoría de conocidas del concurso y vamos a ver qué más dijo.
Entonces yo creo que es muy fácil dar un discurso sin sentir las cosas. Entonces yo invitaría a todos a que hubiera una verdadera sororidad, porque de verdad el certamen fue precioso, nos las pasamos increíble, pero también entender que solamente una puede ganar, aprender a perder. Y bueno, no sé, siento que yo voy a seguir dándole lo mejor de mí a todas las personas y quien quiera darse el, no sé, el tiempo de conocerme, yo la más feliz, saben que mí tienen una amiga, yo creo que ahí es más profesionalismo. Y bueno, yo creo que hay muchas niñas que son muy lindas, que sí te apoyan, y bueno, en otro caso otras no, pero yo creo que así es esto.
Pues guapísima, la verdad, nuestra queridísima Miss Universo México.
Sí, aparte déjame contarte que yo mañana justamente tendré la oportunidad de conocer a las otras 4 misses, que fueron a festejarla. Wow, okay. Estaremos ahí platicando un rato en radio. Entonces, bueno.
Excelente.
Ya les platicaré qué sucede y si me dan más chismecito, pues se los traigo jugoso aquí a la mesa. Y pues en conclusión, Fátima ya se puso la corona, ya sonrió ante las cámaras y ya descubrió que la competencia no solo era la pasarela. ¿Pero ustedes qué opinan de este suceso? ¿Te gustó? ¿No te gustó? O sea...
Pues mira, rápidamente hablando de este tema, yo sí siento que se vieron muy mal, ¿no? O sea, sí. Sobre todo criticaron mucho a Miss Jalisco, ¡híjole!, que ella era como, digamos, pues la anfitriona en el evento, pues, porque se realizó en Zapopan. Y sobre todo de su discurso, ¿no? Ella misma hablaba de sororidad, de que hay que ayudarnos entre todas, y fue la primera en no felicitarle. Entonces... congruencia sí. No hay.
Aparte decían, como de si vas a competir, tienes que saber perder.
Exacto. Entonces, pues, muy mal por el resto. No sabemos también qué habrá ocurrido detrás de cámaras como para que tomaran esta actitud. Tú me comentabas que Miss Jalisco precisamente ya era, creo que, su séptima ocasión participando en este. Ahora sí que no hay séptimo malo.
No hay séptimo malo.
Y pues desafortunadamente no ganó y yo creo que sí les faltó humildad.
Sí, esa fue mi teoría básicamente, que esta mujer tiene 31 años ya, la de Jalisco, uh-huh. Entonces imagínense con una trayectoria de bastantes años ya pisando ese escenario, tiene ya un hijo, una familia, etcétera.
Y muy guapa, la verdad, muy guapa.
Muy guapa, entonces creo que también de alguna manera siento que sus acompañantes pues quisieron ser empáticas con ella, claro, y festejarla, pero híjole,
no fue el
padre,
timing,
pero no,
verdad,
fue el mejor momento.
Así es, así que déjenos sus comentarios ahí en el video y
así es.
Pues vámonos mejor al chisme número 3, Pau.
Sí, déjame contarte que Karol G se volvió la bichota papal al subirse al escenario del Vaticano y cantar nada más y nada menos que junto a Andrea Bocelli, y sí, escucharon bien, la primera colombiana en la historia en presentarse ante el Papa. En redes ya la bautizaron como la patrona de los hits y los Ave Marías, qué bueno. Pero vamos a ver mejor este momento. Por ella también, y es mía vivo.
Pues mira, se veía muy bien, Andrea.
Hermoso momento, fue un momento icónico.
La verdad es que
porque como
sí,
justo lo mencioné, estas ocasiones pasan no muy de vez en cuando y menos con artistas icónicas pop de este estilo.
Así es, Mau, y fíjate que además de que, pues si fueron observadores, Karol G lució guapísima, no como Andrea, ¿verdad? Bueno, más bien, Andrea no se dio cuenta, digamos, ¿no?, del vestido de Karol G, que brillaba más que los lujos de un cardenal. Y fíjate que además, ¿qué más, Pau? ¿Qué pasó con el diseño de mangas?
El diseño de mangas largas y escote cerrado pues es obra de la marca radicada en Londres, Robert Boone. Es una marca que ya tiene bastante tiempo en el mercado, la verdad, pero fue hasta apenas el año pasado, en 2023, que empezó como a resaltar en cuanto a sus colecciones. Uh-huh. Esta casa joven pues debutó en París, justamente okay, en el año que te mencionaba. Y las colecciones del diseñador originario son de Hong Kong. La verdad es que podemos ver dramatismo, están repletas de prendas escultóricas, pero mejor vamos a leer qué dijo la audiencia sobre este video que acabamos de ver, ¿no, Flavio?
Así es, mi Pau. Y es que mira, tenemos surtidito este tema de los comentarios. Y un usuario escribió, uno pensaba que Andrea Bocelli era ciego, pero no, en realidad es sordo.
Ay, qué feo, no cantó tan mal, no cantó tan mal. Yo sí siento que... pues no es que esté a la altura de Andrea Bocelli, porque son diferentes.
Y de Marta Sánchez, ¿no? Que es quien interpreta originalmente con Andrea Bocelli esta canción.
Pues es que es la propuesta de Karol G, al final.
Claro, es su personalidad, ¿no?
Sí, siento que sí.
Así es, mi Pau. Tenemos otro comentario que dice, si la gente supiera lo difícil que es cantar así, no la criticaría. Y también coincido. O sea, creo que imagínate estar de frente a una audiencia tan exigente como lo puede ser la audiencia europea. Uh-huh. En un espacio que además tiene un simbolismo enorme como lo es la Plaza de San Pedro en el Vaticano,
sí,
que además confluyen religión, sociedad, entretenimiento, redes sociales, medios de comunicación, estar al lado de un tenor como Andrea Bocelli, pues no cualquiera. Entonces, sí, por algo está ahí, y la verdad es que nuestra bichota pues es una mujer bastante exitosa. Yo
sí, no es cualquier cosa, además de que en lo personal me encantó la decisión de ese vestido.
Sí, la verdad es que el vestido, un acierto total. Y tenemos este último tuit que dice: qué horrible debe ser tener a disposición una orquesta entera, tantos instrumentos, coristas, y no poder aprovecharlo porque no tienes ninguna canción que no salga del ritmo de reggaetón. Y fíjate que en ese sentido yo veía una coach vocal muy famosa.
¿Tú cantas?
No, ahora sí que cantas, no. Okay. Veía esa coach vocal que decía, a ver, no es que lo haya hecho bien o mal, porque también al final de cuentas ese es arte, ¿no? Es subjetivo.
Sí.
Pero ella, criticando más esta parte técnica vocal, decía, bueno, su voz es chiquita en el sentido de que tal vez no tiene tanto vibrato, no pueden compararla a una voz del estilo de Marta Sánchez, por ejemplo. Uh-huh. Y ella decía, a ver, ella está hecha, ahora sí que zapatero a tu zapato, es para reggaetón, o sea...
Okay.
Básicamente le dijo limitada de manera muy cortés.
La encasilló básicamente uh-huh. en ese estilo y pues la sentí muy ardida la del comentario.
Así ¿tú crees? Oye, pero rapidísimo, disculpa. Como dato curioso, la gente decía, porque este es un evento que históricamente se ha llevado a cabo a través, bueno, gracias a la Iglesia Católica cada año, en el que se congregan precisamente cardenales, obispos, evidentemente ahí está el Papa como cabeza de la Iglesia, pero el Papa como que le quiso dar una vuelta, era su primer evento oficial como Papa, y dijo, no, quiero atraer a juventudes, y por eso mandó llamar a varios cantantes, un poquito más, digamos,
modernos,
contemporáneos, por así decirlo, precisamente para acercar más a las juventudes. Y otra gente decía, que lo criticó mucho, que ese mismo día, el 14 de septiembre, que fue cuando se llevó a cabo este evento, pues era el cumpleaños del Papa. Entonces dijo, ay, pues también voy a hacer mi Papa Fest.
Ay, qué bueno, que haga su Papa Fest. Qué bonito. ¿Qué les pareció, pues, este evento? Déjenos ahí qué opinan. Y nos vamos a mover al chisme número 2 con un personaje que está retomando fuerza. Y me refiero a Florinda Mesa. Quien reapareció en medios hace algunos días para hacer sus primeras declaraciones después de la funa, de la magna funa, que pues se registró en internet. Y ustedes se preguntarán, ¿acaso reculó? ¿Reconoció sus errores? Pues ustedes den su veredicto con esta compilación. Corre video.
Han retomado algunas entrevistas tuyas al lado de Roberto, etcétera. Sí. Y hay una que yo digo... que envejeció muy mal, ¿no? En donde te refieres a los hijos de Roberto como que tiene 7 grandes defectos, ¿no? Como diciendo...
7 defectos.
7 defectos.
Mira, esa entrevista está descontextualizada. Uh-huh. Es un fragmento que es una respuesta a una pregunta que no la pone. ¿Por qué me tardé tantos años en aceptar a Roberto? Yo no estaba diciendo que sus hijos fueran defectos, pero si tú lo pones así, manipulas. Eso es un delito. No nada más es un daño moral. Es un delito.
Yo te preguntaba, o sea, la vez pasada, ¿te acuerdas? Esto de todos dicen que eres la bruja del cuento, ¿no? Y así te retratan un poco en la serie, no sé.
Bueno, la verdad es que yo no sabía nada de la serie. Cuando lo supe, yo me opuse rotundamente. Si tú utilizas fragmentos de la vida de alguien que por suerte o por generosidad esa persona te permitió entrar en su vida y manipulas de esa manera diciendo que no es un personaje, que no soy yo, es un personaje. Y obviamente no soy yo porque hay muchas cosas que jamás en la vida haría y que no hice. Pues todo el público... supo que era yo, que
no, bueno, claro, digo.
¿Quién otra persona
nada
hizo?
Nada más no tiene tu nombre.
Pues mira, la verdad no le creemos, pero déjame te cuento, Pau, que no conforme con ello, Adela Micha le dijo a Florinda Mesa en su cara que básicamente el internet la despreciaba por ser una rompehogares. Aquí el incómodo momento.
Pues estaba viendo quiénes eran las figuras más odiadas en México.
Que si hay misoginia Varga.
Y estás tú, creo que en tercer lugar, una joven también.
Yo estoy en tercer lugar.
Creo que sí. Si no llegaste al primero, no sé, la verdad no sé si es por orden, pero vi 3. Y, y las tres corren esta suerte de ser juzgadas por llegar a quitar o a destruir parejas o a destruir...
¡Válgame Dios!
¡Ay, sí es una bruja! Sí es una bruja, desde mi perspectiva.
La verdad es que sí.
Con respeto.
Con mucho respeto, doña bruja.
Sí, exactamente.
Oye, pero fíjate que en redes sociales internautas, especialmente mujeres, hay que aclarar, hicieron comentarios como, no, no es misoginia, no, no están en ese lugar por romper algo. No, no están allí por destruir parejas, están en ese lugar porque así decidieron ellas mismas. Fin del comunicado.
Sí, es que si te das cuenta...
Mira, concisa y directa.
Con las redes sociales hoy en día es más complicado que uno no muestre quién es. Y claro, están mucho las pruebas y videos. Entonces, igual, a las tres se le ha ido como les ha ido, justamente porque la gente, pues, no es tonta. La gente analiza, investiga.
Uh-huh. Y tenemos otro comentario que dice, no creo que sea por ser amantes, es por la burda actitud de todas. Cómo se ha comportado, lo que han dicho, sin asco, sin empatía, ni respeto por las personas a las que les hicieron daño. Florinda Mesa es una señora arrogante y hasta charlatana y muchos calificativos pésimos. Y pues sí, yo creo que es esto, o sea, ok, a ver, todos cometemos errores. Ella misma lo decía en la entrevista, dura 2 horas, por si se la quieren echar.
Ok, no la echamos.
Dura 2 horas y ella misma dice, a ver, quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y pues la verdad, todos así de, no, pues bueno.
Sí.
Pero el hecho está en que no admite sus errores. O sea, es más fácil decir, ¿saben qué? La regué en ese momento, pues era otra persona, la gente cambia y ya. O sea, pero el hecho de ensimismarse en esta necesidad de no, no soy la bruja y no pasó eso, pues es como de señora, ya vimos todo. O sea.
Sí, exactamente. Y también tenemos este último que dice, lo más triste es que con tantos movimientos feministas para erradicar el machismo, sean siempre mujeres las señaladas y las que cargan con todo el peso de la funa y los hombres, bien, gracias. Ellos son unos angelitos. Pues sí, básicamente sí. También lo vemos con el tema de lo que sucedió con esta chica Gilabert y...
También.
¿Y qué? ¿Quién era la otra? ¿Cómo era el nombre de la otra? Se me olvidó.
No me acuerdo del nombre.
Pero bueno, el chiste es que el novio que estaba entre estas dos
chicas... Sí, salió bien librado.
Salió bien librado, que se llama creo que José Saíd. Entonces, okay, pues lo mismo, vamos hacia lo mismo, como de que entiendo que se fune a la...
Debería ser por partes mujer, iguales, ¿no?
Pero debería ser equitativo, ¿no? Y también, pues, comentaría más, pero mira, Vic, ya aquí me tiene contada con el tiempo, así es que nos vamos al chisme número uno.
Así es, mi Pau, vámonos corriendo al chisme número uno y no podíamos cerrar esta edición de otra manera que con el primer grito de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Aquí un fragmento. La verdad es que ahorita vamos a platicar un poquito más de esto porque vaya que hay tela de dónde cortar.
Sí, déjame decirte que sobre este hecho tan comentado, les traemos algunos datos relevantes. Esta pues ha sido la primera mujer en 215 años en dar el grito desde Palacio Nacional. Incluyó a Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, Manuela Medina y a Heroínas Anónimas en su arenga. Y también reunió a unas 150,000 personas en el Zócalo capitalino. Esta mujer, bueno, la presidenta, portó una banda presidencial confeccionada por mujeres de la Sedena. La bandera, afortunadamente, fue entregada por una escolta integrada solo por mujeres cadetes.
Pues mira, mucha simbología, la verdad. Y también en redes sociales, pues estallaron los comentarios y un debate, la verdad, sobre este evento donde podemos leer opiniones encontradas como estas que dicen, podrán decir lo que quieran, podrá caernos bien o mal, pero esto es histórico. Una mujer presidenta dando el grito, que por cierto estuvo muy emotivo. Ojalá muchas más mujeres presidentas.
A ver, tal? Y aquí preguntamos, ¿les gustó a ustedes el grito?
Sí.
Miren, con mucho ánimo ahí estaban.
Hay consenso.
Sí, exactamente. Tenemos otro comentario
que dice, hay cosas en las que no estoy de acuerdo con ella, pero no había escuchado un grito el 15 de septiembre tan emotivo. Lo repito, hoy y siempre, cualquier mujer en posición de poder es una chingona.
Arriba las chingonas.
¿Qué más, Pau?
Y mientras que en el otro extremo podemos también leer, la primera presidente que, teniendo todas las pruebas de la corrupción de su antecesor, no hace nada, lo encubre y ayuda desviando la atención al segundo y tercer nivel. Vergonzoso. Y concluimos con este que dice, una burla considerando el contexto actual de violencia, de desabasto de medicinas y nulos contrapesos de poder. Qué gusto que por primera vez sea una mujer, pero eso no invisibiliza el resto. Viva México y que muera el mal gobierno.
Ay.
Oye, sí, yo tengo aquí sentimientos encontrados. O sea, mis sentimientos encontrados en cuanto a lo que mencionan en los comentarios es que es cierto.
Tienen mucha razón.
En septiembre han pasado muchas cosas.
Bastante.
O sea, cosas
muchas desgracias.
Muy negativas, muchas desgracias. Sí, sí. Y es padre, o siento que estaría muy bien que mostrara esta empatía, por lo menos un minuto de silencio en algún momento, pues a generar también respeto hacia todas las víctimas que, pues desgraciadamente, también fallecieron con el acontecimiento que hubo con el tema de la pipa.
Sí, claro, lo de Iztapalapa fue algo que ensombreció, yo creo que este evento en particular. De hecho, en redes sociales mucha gente pedía, ¿no?, que se cancelaran estos festejos.
Sí.
Yo creo que este tipo de eventos en particular nunca dejan contento a todos, ¿no? O sea, como que siempre hay opiniones encontradas como las que leímos. Pero más allá de eso, yo sí creo que estuvo cargada mucha simbología, ¿no? O sea, si lo hablamos desde la parte semiótica, el tema, a mí en lo particular, sí me gustó mucho el vestuario de Sheinbaum. El color morado siento que simbólicamente representa una lucha en el contexto actual, pues, de las mujeres. Menciona a bastantes mujeres. Pero por el otro lado, sí, muy bonito el discurso y todo, pero la acción, ¿qué onda, no? O sea, en un contexto donde matan a decenas de mujeres, donde precisamente mencionan que no hay medicina, que hay mucha violencia, el famoso techo de cristal que nos ha roto. Entonces, pues ya así como de...
Sí, aparte, bueno, mencionabas el tema del vestido morado, que por algo era ese color morado que refleja esta igualdad de género.
Mucha autoridad, sobre todo. Así, autoridad, a nivel psicológico es autoridad.
Autoridad, ok. ¿Te gustó el diseño del vestido?
Me gustó. E incluso ya hablándolo en general, creo que fue mucho más institucional, protocolar y sobrio. O sea, creo que el hecho de que dejara la politiquería de lado, el hecho de que no mencionara a AMLO, por ejemplo, que no dijera, viva el cuarto, ahora sí que el cuarto, ¿eh?
Con el
viva,
gallo incluido.
Viva el segundo piso de la cuarta transformación. Creo que eso se agradece y lo hizo, pues, más, como más sencillito, ¿no? El que yo creo que se llevó la noche fue el esposo, que ya decía, ay, ya me quiero ir, ¿no?
Ese hombre estaba descuadrado. Yo veía que ella estaba más allá que para acá.
Pues mira, yo la vi a ella muy contenta y no sé por qué.
Híjole.
Yo creo que el señor, ahora sí que le chupó toda la energía.
Pero
o sea, pues ya ves que Frankenstein así, algo así. O sea...
Era Frankenstein, no Drácula.
Ay, sí. Bueno, el punto es que le chupó la energía. Pero bueno.
Ese es el punto. Así a mí es. En particular no me gustó el color del vestido. No sentí que fuera acorde. Preferiría tal vez un verde o un blanco.
Okay.
Entiendo que tiene la simbología.
Claro.
El vestido es artesanal por mujeres nahuas. Entonces, bueno, tiene también un porqué de las cosas. Entonces, igual déjenos ahí sus comentarios. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Les gustó también el outfit de Flavio? ¿Cómo se ve? Ahí déjenos su like y su comentario. Y pues, ¿qué crees? Nos vamos a ir a la última
rapidísimo
parte,
¿no? Y concluimos con esta edición, hablando de lo más comentado de la Casa de los Famosos, que fue, claro, la eliminación de Elaine Harrell, siendo ella la séptima eliminada. Y pues ella había quedado nominada junto a Chiqui de Cuarto Día. Y esto, pues mira, básicamente le da la vuelta al juego, ya que pues varias personas decían que esto no iba a ocurrir, que se iba a ir Chiqui, pues al final se fue Elaine. Pero tú nos traes más información.
Sí, fíjate que, pues para que no se quede con la duda, estas fueron las palabras de Elaine después de salir de la casa.
Tal vez en momentos dentro de la casa fui muy dura conmigo misma, pensando cosas pues fuertes, ¿no? De si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal. Pero quiero de hoy en adelante, a partir de esta noche, admirarme más y aplaudirme más las cosas que hago.
Ay, pues la verdad, en redes sociales muchas personas dijeron, ¿cómo es posible? O sea, fue como de esas expulsiones que nadie se esperaba, sí, nadie quería, y que además fue muy comentada a nivel de por qué, ¿no? O sea, muy cuestionada sobre todo.
Sí, aparte esta mujer es muy genuina, noble, mm-hmm, tiene mucho carisma. Bonita. También tiene talento, entonces uh-huh, no esperé que fuera la siguiente eliminada. Justamente yo veía que tal vez Chiqui iba de uh-huh, salida, pero pues nos tomamos con una sorpresa bastante, pues no grata.
No tan grata,
¿sabes? No tan grata en mi caso.
Y fíjate que ella terminó esta participación aumentando 500,000 de seguidores en Instagram. Tenía 1,200,000 al principio y concluyó con 1,785,000. Entonces, la verdad es que a la gente le gustó mucho su participación y esperemos que se le abran muchas puertas, ¿no? A partir de este reality show. Uh-huh. Y pues así las cosas. Mejor
así
ya vamos.
Así las cosas. Mejor, mira, ya nos vamos. Me llevo mi abejorro, me llevo tu taza, que por
no
cierto es tuya.
Que no te vaya a picar ahí con... Este. Con el aguijón o en el aguijón.
Y pues, ¿qué creen? Nos vamos a despedir oficialmente de ustedes. Síganme en todas mis redes sociales. Estoy como @moncherie. ¿Y tú, Flavio?
Yo como Flavi Nux. No dejen de seguir todos los contenidos de Abejorro Media. Y nos vemos la próxima semana en esto que es La Chisma Güey.
Suscríbete a Abejorro Media
y da clic en la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos.
Síguenos en nuestras redes sociales.
Nos encuentras como Abejorro Media.